three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Rachel León, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 806. Una edición que realizamos recién entrado, recién estrenado febrero, con la actualidad tecnológica una vez más en torno a la IA, la inteligencia artificial, y con el elenco de siempre. Bueno, vamos a hacer un intento. A ver, Miquel Carmona, ¿me oyes? Hola, Miquel.
Hola, aquí desde la enfermería, Euskadi Digital.
Uf, la conexión está un poco mal, ¿eh?
Está un poco defectuosa.
Madre mía.
Hola, ¿qué tal, Íñigo Sendino?
Pues a distancia.
Haremos lo que podamos, a ver si luego en un ratito se recupera un poco.
A ver, porque estamos ahí un poco mal. Conserva la voz, Miquel, y vamos a cerrar de momento la conexión con la enfermería, porque no va a ser el único, pero necesitamos que conserves ahí todas tus fuerzas. Así estamos, invernales en todos los sentidos y en el sentido
estos virus.
También. En fin, en este programa vamos a hablar hoy de videojuegos con Gaiska. Vamos a tener una sección también de divulgación científica, donde hablaremos de la gravedad y el universo. Y luego, pues como siempre, la sección sobre software libre y la actualidad tecnológica más general, que como he dicho antes, pues tendremos que hablar de ella, pero también hay algunos otros asuntos. Todo esto en los próximos 60 minutos aquí en Enredo. Comenzamos.
Adelante.
Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios. Enredando, la informática que se escucha.
Es el turno de los videojuegos en Enredando. Iba a decir Gaming Room, casi se me cuela, Gais. Es que eres una mala influencia, Gais.
Yo siempre, siempre lo he sido, siempre lo seré.
Hola, Gais.
Vamos a hablar de videojuegos en Enredando y vamos a escuchar los ecos de nuestra mente y de nuestra
sabiduría.
Y de nuestra sabiduría, efectivamente.
Y si alguien no ha entendido esta referencia es porque no está al tanto de lo que ocurre en el mundo de los videojuegos y en su defecto, no escucha Gaming Room, muy mal, ido a escuchar Gaming Room.
Importante. Esa segunda parte, importante. También podría haber ido por la parte de vamos a hablar de un videojuego que por fin tiene como protagonista la persona que aparece en el título.
Efectivamente, esto ya no es The Legend of Zelda, esto se llama The Legend of Link. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Echoes of Wisdom, en el que encarnamos a Zelda, por
increíble,
primera vez en toda la saga.
Increíble, innovador.
Bueno, innovador es el juego, porque tela, lanzado el pasado 26 de septiembre del año pasado, Íñigo Sendino, efectivamente, del año pasado, desarrollado, suena un poco estúpido, ¿no? Pero desarrollado por Greso junto con Nintendo y publicado por Nintendo, obviamente. Es un juego de Nintendo, por Nintendo y para Nintendo.
Y para el Switch.
Disponible únicamente para Nintendo Switch.
Obviamente.
Depende de cuando estéis escuchando esto, a lo mejor ya está para la Switch 2, ¿sabes lo que te digo? Si es que ha salido la Switch 2.
Eso está por ver.
Está por ver. Si es que a lo mejor estás escuchando esto y ya ha salido.
Ya veremos.
Puede ser.
A lo mejor.
También te digo, si ha salido la Switch 2, podéis jugar a la Switch 2. Porque se supone que todos los juegos de Switch, o sea, la Switch 2 es retrocompatible con Switch. Eso sí que lo han verificado. No han verificado nada más.
Juegos de Switch valen para Switch.
Efectivamente.
Aún así.
Lo cual me hace replantearme vender la Switch y comprarme la 2.
eso también es una opción. Pero aún así, basándome yo así, voy a hacer un poco de oráculo desde el pasado. Yo creo que saldrá en marzo.
Yo dije abril-mayo. Voy a mantenerme en abril.
Yo creo que saldrá en marzo porque además la Switch...
Creo que el año fiscal de Estados Unidos termina en abril.
No, pero son japoneses, les da igual. Pero la Switch salió en marzo de 2017.
¿Tú crees que van a querer sacarlo justo exacto con 8 años de diferencia?
Sí.
¿Tú crees?
Sí. Serían 7, serían 8, efectivamente.
Yo voy a decir abril. Yo voy a decir, voy a mantenerme mi abril-mayo, pero voy a decir abril.
Yo apuesto por marzo y porque además van a hacer un y lo tenéis en las tiendas la semana que viene. Rollo Apple.
No, pero eso lo hace siempre Nintendo. O sea, quiero decir, eso es muy Nintendo.
Con la Switch estuvieron ahí 6 meses en barbecho. Y con consolas anteriores han estado, pues,
sí que es cierto, pero en el tema de videojuegos, sobre todo, Nintendo es mucho de presentarte un tráiler 3 años antes y luego, cuando te has olvidado del juego, hace, mira, ¿te acuerdas de esto? Y tú haces, oh Dios mío, sí, claro que me acuerdo, sale mañana. Correcto. O sea, son mucho de hacer eso.
Pues yo creo que
porque te da el hype antes, luego te decepcionas muchísimo, rollo Hollow Knight Silksong. ¿Te imaginas que estéis escuchando esto y yo aquí he metido la pata a una barbaridad porque efectivamente ha salido el puto Silksong? Sería maravilloso. Pero son mucho eso de dejarte y todo el hype y todo en plan, no sé qué, porque Nintendo, qué mal Nintendo, porque me ha presentado este juego y me ha dado ganas. No.
¿Y si hablamos del juego que traemos?
Me da rabia Nintendo, Mike.
Es que nos va el tiempo.
Me duele Nintendo a mí también.
Ya normal.
Es que se nos va el tiempo, venga.
Escúchame, The Legend of Link.
The Legend of Link,
The Legend of Link, Echoes de la Sabiduría. Es que lo he dicho dos veces mal. Increíble. Echoes de la Sabiduría, ¿no?
Echoes de la Sabiduría. Bueno, pues en contraste con otros juegos de la serie, como ya hemos dicho, Link comienza, o sea, la historia comienza con Link salvando a la princesa Zelda de Ganon. Y tú dirás, ¿eso es en contraste? Sí, porque eso suele ser el final, no el principio. Entonces, cuando se dispone a liberarla, oh Dios mío, Link, ya está Link, me has salvado Link. Pues llega.
¡Oh Dios mío, Link! No me abandones, Link.
Aparece una grieta y Link, que es muy listo y que es un juego de estética cartoon, porque es un juego de estética cartoon, hace como los personajes de los videojuegos que se ponen a correr en el aire intentando salvarse de no sé el qué porque están corriendo en el aire, sí, como Tom y Jerry en su momento. Sí. Pues eso, hace eso y de repente se lo traga la brecha morada. Oh, ¿cómo no?
Oh Dios mío, Link, no te caigas por la brecha morada, Link.
Claro.
¿Has hecho eso, Link?
Claro.
¿Qué está pasando,
vamos,
Link?
Vamos,
entonces
venga.
Aparece Zelda, que efectivamente con ayuda de la hada Tree, que es una hada que solo la puede ver ella y que me recordó mucho al Hey Listen, que es un clásico de la saga.
Sí.
Y con el poder del cetro de Tri, efectivamente, bien, porque se lo da Tri.
Bien.
Pues debe salvar Hyrule, como no, como siempre. Habitualmente lo tiene que hacer Link, pero ahora le toca pues hacerla, como no. Y también te digo, se pone la capucha de Link, ¿eh? O sea, te quiero decir, no, se pone la capucha de Link.
Oh, Dios mío, Link.
Zelda
no
tiene que salvar a Link.
Zelda tiene que salvar a Link y a todo su puto reino. O sea,
vale.
Pues van saliendo grietas y se van tragando a gente. Y parece ser que en esas grietas abajo, bueno, abajo sí, cuando entras, hay una especie de inframundo raro en el que los enemigos, o sea, los aliados están, la gente, vaya, está paralizada y si se queda mucho tiempo ahí, aparecen y no sé qué, y luego los enemigos y tus aliados se convierten en enemigos. Es una cosa muy rara. Es como el Nether en el Minecraft, pues parecido. En este caso, se trata de un juego con perspectiva 2D, realmente. ¿Qué pasa? Que tiene plataformas. Entonces, es un 3D, en verdad, porque puedes saltar y esas cosas. Pero es 2D. O sea, el movimiento es 2D, 100%. Uh-huh. Y hay muchos tipos de enemigos y objetos con los que interactuar. ¿Y por qué hacemos especial énfasis en esto? Porque vosotros estaréis acostumbrados a Link, oh Dios mío, Link, con su, oh Dios mío, espada de Link. Entonces Link va con su espada, oh Dios mío, espada, y le van pegando a los enemigos y se los carga. Es como ha sido durante toda la saga. Aquí no hay espada.
Pues no,
aquí
ahora no
hay espada. Aquí no hay espada. Hemos dicho que tiene un cetro. Y tú dirás, ¿qué va a hacer? ¿Pegar bastonazos? No, la verdad que no. ¿Qué es lo que hace Zelda? Agárrate. Va a usar el poder o el elemento de la clonación. Puede clonar objetos y enemigos.
Ajá.
Y por ende, puedes poner objetos donde tú quieras o enemigos y pelean para ti.
Yo voy a decir una cosa.
A ver.
Importante.
A ver.
Nintendo se está plagiando a sí mismo.
Nintendo se está plagiando totalmente
Nintendo
a sí mismo.
Nintendo se está plagiando a sí mismo.
Sí, 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 sí.
Porque en el Super Mario 64.
Podías clonar objetos.
Haciendo glitches muy raros, podías clonar objetos.
Brutal. Pues a lo mejor lo han sacado de ahí, efectivamente.
Puede ser.
Íñigo siempre hace referencia al Super Mario 64.
Correcto. Sea, es que es el mejor.
Muy vasto.
Es que es el mejor juego. O sea,
es todo, muy vasto.
Todo lo habido y por haber ha salido del Super Mario 64.
De aquí es de donde llegan los memes. Los memes muy fuertes. Ha habido memes muy, muy, muy vastos con este juego, y nosotros tenemos uno muy fuerte, que es el del estaquear camas en Gaming Room, que estaquear camas es posiblemente la mejor escalera que puedes llegar a hacer. Tú tiras tres camas seguidas, o cinco, o ocho, o las que te dejen.
Apilar.
Estaquear.
Apilar.
Estaquear.
Apilar.
Haz el chiste de decírmelo por sílabas.
Apilar.
No. Tengo que repetirlo yo.
Pi. Lar.
Lar.
Todo junto.
Todo junto ahora.
Todo junto.
Apilar.
Estaquear.
Bien.
Efectivamente.
Hemos hecho un meme en la radio. Bien. Esto es la innovación que traigáis.
Entonces, en este caso, las habilidades de combate y la de los puzzles, lógicamente, también va en aumento, con una curva de aprendizaje que sí que es cierto que está muy controlada. O sea, te dejan muy claramente para qué sirve cada objeto al principio. Incluso cuando llevas 20 objetos clonados o enemigos en su defecto, sigues teniendo muy claro cómo funciona cada cosa. O sea, te quiero decir, con eso no sueles tener mucho problema. Pero sí que es cierto que lo que me gusta principalmente, me estoy saltando totalmente el guión de esto, pero lo que me gusta principalmente es la opción de pensar. O sea, este juego te permite pensar. Tiene opciones, lógicamente, de sigilo, de combate o de lo que yo vulgarmente llamo YOLO, que es, hay un enemigo, corre. ¿Para qué quieres más? ¿Corre?
Sí, no hay más que pensar.
Hombre, si tengo que cargarme al enemigo para entrar por una puerta, pues no me queda otra, ¿no? Pero si no, corre. ¿Y para qué? ¿Vas a cargártelo? Pues eso. Pero sí que es cierto que da opción de sigilo, de intentar dar vuelta por detrás, de puedo estaquear camas para hacer una escalera, subirme a alguna parte y pasar por encima, o puedo clonar un enemigo y ponérselo delante y que se peguen, y yo estar literalmente expectando ahí. O sea, literalmente me quedo yo de lado mirando cómo se están pegando de hostias y a ver quién gana. Y si no gana el mío, pues clono otro. Y ya está. ¿Qué más da? Claro, lógicamente, depende del enemigo que tengas delante, eso no te es útil. Si tienes un enemigo con una velocidad de ataque muy baja y el enemigo que tienes delante tiene una velocidad de ataque muy, muy alta, no te sirve. Si el enemigo delante tiene, por ejemplo, es cuerpo a cuerpo y es lento, y tú le sacas un enemigo que tiene mucha menos vida, pero es a de rango, pues te sirve mucho. Ese tipo de casuísticas, ¿no? Yo he encontrado, por ejemplo, me encanta la bola de pinchos. La bola de pinchos es súper útil, porque contra cualquier cosa que sea cuerpo a cuerpo, tú tiras una bola de pinchos, te quedas al lado, se pega el enemigo de hostias y se muere.
Qué,
o sea,
bien.
Es inmortal, es brutal.
Qué bien.
Es brutal.
Qué fantasía.
Entonces, tienes muchos enemigos que puedes usar en muchas casuísticas. Y siempre tienes esa opción de, igual que en el Portal, como mencionamos hace tiempo, que es, me quedo detrás y pienso.
Claro.
Me quedo detrás de una pared, detrás de un árbol, detrás de lo que sea. Vale, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo poner tal, tal, tal? Vale, si le tiro a este enemigo, puedo tirar a este enemigo, puedo tirar esto también de referencia. Ese tipo de cosas. Sí que es cierto que no podéis clonar todo lo que queráis. O sea, puedes clonar unos elementos determinados y luego puedes sacar, al inicio del juego al menos, hasta tres copias de lo que te dé la gana. O sea, tres máximo. Si yo saco dos camas y un enemigo, me he quedado sin clones. Porque tengo tres objetos máximo a clonar. No tiene más. Pero si me matan el enemigo, pues tengo otro otra vez. Voy a tener uno en recámara, no digamos. Entonces, por eso te digo que si sacas un enemigo y te lo matan, pues sacas otro, me da igual. Entonces tienes opción también de pensar y de tirar a lo agro. Está muy pensado para diferentes dificultades. Si se te da peor, pues puedes tirar de lo que tú quieras y ya está. Si se te da mejor, puedes ser más técnico, puedes jugar con más tranquilidad, puedes ir a abrir más cofres, que te den más rupias, lo que sea.
Esa parte está muy bien, porque no me gustan los juegos que me estresan.
Claro, esto te permite pensar mucho. Incluso, o sea, en el peor de los casos, buscas una pared, te pones tres cajas alrededor y piensa.
Perfecto.
Y piensa. Y dices, vale, salgo por aquí, te cargas la caja, pones una cama, te subes. Vale,
perfecto.
Para arriba. Está muy guay.
Requisitos.
Requisitos. Es que es para Switch, lo corro una Switch. Bien. Si lo podéis jugar.
No hay nada que ver aquí.
Si lo podéis jugar en la futura Switch 2, hacedlo. Porque en la Switch se ve muy bien, sí que es cierto. Pero como todos ya sabemos, es una consola que tiene ya más de 7 años y se le ven mucho las costuras. Entonces, ves unos dientes de sierra que dan miedo, ves texturas a veces que no están cargadas. Si lo podéis jugar en la Switch 2, ya hagáis que, pero es que la Switch 2 lo voy a poder jugar a 4K. Me la suda el 4K. Juega a la Full HD, pero juega a la Switch 2. O sea, si lo puedes jugar a la Switch 2, juega a la Switch 2. Y si no quieres esperarte a la Switch 2 porque es un puto juegazo y lo tienes que jugar, juega a la Switch, que se ve de puta madre.
Sí, sí.
O sea, lo vais a disfrutar exactamente igual. Me da igual que los gráficos no sean los mejores. Dejad de ser tan exigentes. Con la Steam Deck la gente ha dejado de ser tan exigente. Ahora la gente baja los frames de 60 a 40 para que se vea más bonito el juego en la Steam Deck. O sea, te quiero decir, pero hemos cambiado de registro.
Nunca hemos necesitado tantos frames.
Ya, pero la gente irá de, no, porque si le bajo la resolución a esto puedo jugar a 144 frames. Y ahora la gente está bajando los juegos a 30 frames porque es cinemático. ¿Qué más da? Yo no entiendo nada,
No entendemos a la gente. En fin, ¿algún punto positivo más que quieras destacar?
que es por primera vez efectivamente The Legend of Link.
Perfecto.
Porque ya no se puede, ya no se puede hacer el chiste de esta es Zelda de The Legend of Zelda y sale Link pegándose una hostia. Ya no se puede hacer ese chiste. Y como concepto eso, que el tema de los ecos a mí me gustó mucho ya cuando vimos el chiste de las camas, efectivamente, sí. Ya fue muy gracioso. Y cuando hemos visto Iza ver los programas de Gaming Room, o mejor dicho, el programa de Gaming Room en el que hablamos del Echoes of Wisdom en la web, porque el meme que está implementado de Zelda clonándose una pistola de 9 milímetros es muy gracioso. ¡Es muy gracioso!
¿Por qué no?
No digo más.
Bueno, decir, es la vía rápida. Zelda cogió un atajo, ¿por qué no? En fin, pues creo que esta es la recomendación de hoy. A ver, hemos hecho mucho meme y mucha.
Es que es un juego de meme.
Efectivamente, pero por uno porque es un juego de meme, pero por otro lado porque la recomendación es de corazón y sincera, como
es que
todas.
Es muy
pero
divertido.
Pero esta especialmente.
Es un juego es muy, muy, muy divertido.
Habiéndonoslo pasado tan bien con el juego, pues incluso nos da para la broma, la chanza, el meme y todo. The Legend of Zelda, Echoes of Wisdom.
Si os gusta en la saga Zelda, este juego os va a gustar. Si sois de jugar los Zeldas antiguos, este juego os va a gustar. Y si no sois de saga Zelda, pero os gustan los juegos de puzzles, os va a gustar. Y si queréis entrar a un juego de la saga Zelda, no entréis con el Breath of the Wild, entrad con esto.
Pues The Legend of Zelda,
The Legend of Link,
o Wisdom, o The Legend of Link, los ecos de la sabiduría, porque lo vamos a llamar así, disponible en Nintendo Switch. Muchas gracias, Gaiska, y nos escuchamos en un mes.
Hasta la próxima.
Agur.
La informática que se escucha.
Una vez más tenemos un ratito para charlar de ciencia aquí en Enredando y en esta ocasión, en este programa, tenemos la oportunidad de hablar con Isma Ayuso, que es doctor en física teórica. Arratsaldeon, Isma.
Buenas tardes, muchas gracias antes que nada por este ratillo para poder hablar de ciencia con vosotros y aquí estamos.
Pues encantados de recibirte. ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿Cuál es el tema que nos traes?
Bueno, pues yo os quería hablar un poco de cómo los físicos teóricos, ¿no?, entendemos un poco la gravedad y cómo la aplicamos al universo. Al final lo que yo hago es un poco un área que se llama cosmología, que intenta estudiar la historia del universo, cómo ha ido evolucionando y cómo construimos un modelo para entenderlo.
Claro, porque entre otras cosas, hacer una construcción de esa historia del universo nos sirve para ver que puede ir por delante, ¿no? O sea, que puede ser lo siguiente, ¿no? Que hay muchas teorías a ese respecto, ¿no?
Exactamente, o sea, por un lado nos sirve para predecir cómo evoluciona el universo, pero por otro lado nos sirve también como laboratorio para entender bien la gravedad y ver si podemos utilizarla de otras formas que nos convenga.
¿Y cómo empezamos a entender la gravedad? ¿Cuál es el punto de partida de todo esto?
Bueno, pues el punto de partida yo creo que cualquier oyente lo conocerá, que es la ley de la gravitación universal de Newton. Fue la primera persona, ¿no?, que entendió que la fuerza que hace que una piedra caiga al suelo es la misma que mantiene a los planetas orbitando. Y a partir de ahí empieza toda la historia de la gravitación. Y durante casi 2 siglos después de Newton tuvimos esa teoría de la gravitación como algo maravilloso que funcionaba bastante bien. El problema empezó a surgir con, por ejemplo, Mercurio, que no conseguíamos explicar del todo bien el movimiento que tenía. Y ahí es cuando damos el siguiente salto muy importante en nuestras teorías de gravitación, que es con Einstein y con la relatividad general, que yo creo que por lo menos de oída también a todos nos puede sonar un poco.
Un poquito hemos hablado en anteriores ocasiones de la relatividad general, pero también refrescanos un poco, ¿en qué os centráis vosotros en este aspecto?
Bueno, la relatividad general, el salto cualitativo que tiene es que entiende la gravedad como una deformación del espacio-tiempo. O sea, los cuerpos, ellos siguen sus líneas rectas. Lo que pasa que esas líneas rectas, cuando tenemos una masa, un objeto con masa, con gravedad, ha deformado esa línea recta y es lo que nosotros percibimos como gravitación, ¿no? Como ese movimiento curvo.
Y a partir de ahí, entonces, ¿cómo lo aplicamos al universo?
Bueno, pues esa es muy buena pregunta, porque realmente es eso. Como te decía antes, el universo nos sirve como laboratorio, ¿no?, para testar esta esta teoría. Pues al final, a grandes escalas es la fuerza predominante, y entonces fue también lo que pensó Einstein. Dijo, bueno, pues he construido una teoría de gravitación nueva, se la voy a enchufar al universo, a ver qué me predice que funciona el universo. Y eso hizo. El problema que encontró fue que el universo colapsaría, por lo cual metió una cosa que se llama constante cosmológica, que igual os suena más si lo llamo como energía oscura. Intentaba más o menos sujetar, ¿no?, de alguna forma construir un universo estático. Pero vio que aquello era inestable y demás, y fue una idea que desterró, aunque volveremos a ella más tarde. Pero bueno, durante el siglo XX fueron un poco evolucionando también las observaciones. ¿Qué pasó entonces? Que empezamos a observar cómo los objetos se alejaban de nosotros. O sea, las galaxias, que en aquella época tampoco estaba muy claro qué eran, pero a día de hoy sabemos que son otras unidades, son otros conjuntos de sistemas de estrellas como la Vía Láctea y demás, que están lejos de nuestra Vía Láctea. Veíamos que se alejaban las unas de las otras y era algo que no éramos capaces de explicar. ¿Qué se propuso ahí? Que todo surgiese de un mismo punto, que es lo que llamamos el Big Bang, que yo creo que es algo que también nos puede sonar a cualquiera, por lo menos de ahí. Entonces el Big Bang fue simplemente una respuesta también a esas observaciones, a cómo necesitábamos explicar si todo se estaba alejando de nosotros. Hubo un momento en el que todo estuvo con nosotros, todo estaba en un mismo punto. Ahí también apareció un físico muy importante, que es Hubble, que saca su famosa ley de Hubble, en la cual vemos eso, cómo las cosas, cuanto más lejos están, además, vemos que más rápido se alejan.
Se alejan.
Y otros experimentos, además, también nos dieron que toda la masa que veíamos del universo no era toda la masa que necesitábamos para explicar el universo. Y en cosas muy sencillas, como si nosotros, por ejemplo, vemos, porque esto a día de hoy se puede ver, como las estrellas están orbitando alrededor de una galaxia, necesitamos más materia de la que nosotros estamos viendo para explicar ese movimiento. Y ahí empezamos a introducir también conceptos como la materia oscura, que no sé si os suena.
Claro, si no tenemos toda la materia para explicarlo todo, tiene que haber algo más. ¿Y dónde está todo eso, no? Es un poco las respuestas que queremos buscar.
Pues justamente ahí es uno de los desafíos de la física teórica y de la cosmología actualmente. Por un lado, ahí nosotros introdujimos la materia oscura, que intenta explicar esa ausencia de materia, que sí que existe, al menos gravitacionalmente, pero que no observamos de otra forma. La llamamos oscura porque los físicos teóricos llamamos oscuro a lo que desconocemos.
Ah, bien.
Pero no es que sea negra, porque si fuese negra nos taparía la luz y la estaríamos viendo de alguna forma. No, simplemente es materia que nosotros teóricamente predecimos que está ahí, pero que a día de hoy no estamos consiguiendo observar, ni en el LHC, ni en ningún sitio. O sea, se está buscando muy exhaustivamente, pero no la encontramos, y representa como en torno al 28% del universo, esa materia oscura, para poder explicar esos movimientos de galaxias y de estrellas.
Una pregunta así como de muy novato. Esta imagen de el agujero negro que absorbe materia y la convierte en materia oscura, ¿cuánto tiene de ficción y cuánto tiene de realidad?
Bueno, en principio, un agujero negro absorbería todo tipo de materia. También absorbería la materia oscura, porque también absorbe la luz, de hecho. Pero son cosas, no es que la transforme ni nada, hasta donde hoy sabemos. Sí que hay teorías que en su momento se propusieron, que si fuese posible que toda esa materia que nos falta fuesen agujeros negros primordiales. Agujeros negros, al final un agujero negro es algo muy masivo que está ahí, que casi no vemos. Entonces, si pudiesen ser, de momento parece que no son teorías muy apoyadas, pero bueno, es una hipótesis que se baraja como para intentar explicar esa masa que vemos gravitacionalmente, pero que no vemos de otra forma.
Entonces, claro, con todo esto, ¿qué herramientas tenéis para saber cómo era hace, vamos a poner escala de millones de años, ¿no?, el universo y cómo ha ido evolucionando?
Claro, pues al final todo esto es un intento de ir reconstruyendo con los datos que nosotros tenemos, ir reconstruyendo. Lo bueno que tiene el universo es que mirar lejos es mirar hacia atrás en el tiempo, porque al final la luz tiene una velocidad finita y lo que nosotros estamos viendo hoy aquí, si está a un año luz, esa luz salió hace un año, entonces lo estamos viendo un año atrás en el tiempo. Cuando nos vamos a escalas cosmológicas, estamos viendo el universo como era muy antiguamente. Y esto también nos enlaza con el siguiente punto, que es la energía oscura. Cuando hemos ido ajustando todos estos experimentos y teniendo más precisión, no solo hemos visto que el universo se esté alejando un punto de otro, que ya era algo impresionante. No es que la gravedad haga que el universo poco a poco vaya colapsando, no, sino que aparte de irse expandiendo, cada vez se expande más rápido. O sea, se expande aceleradamente. Y para eso es crucial rescatar lo que hablábamos inicialmente de la energía oscura y la constante cosmológica famosa de Einstein. Porque a día de hoy, según entendemos la gravedad y con la relatividad general, la única forma que tenemos de explicar esas observaciones de que el universo no solo se está expandiendo, sino que además se expande aceleradamente, necesitamos esa energía oscura, que como te decía antes, oscuro significa literalmente que no tenemos ni idea. Es un parche que nosotros ahí ponemos para explicarlo.
Entonces, claro, sin esa energía oscura, que no sabemos exactamente qué es ni cómo, claro, es que no es un concepto, porque, o sea, es un poco la falta de concepto, ¿no? Por lo que yo estoy entendiendo, tampoco podemos predecir exactamente cuál va a ser, por ejemplo, la velocidad de expansión del universo. Yo me estoy acordando de mis tiempos mozos de secundaria y de bachillerato, que veía una gráfica en uno de mis libros que tenía como tres teorías, ¿no? Una, que el universo iba a seguir expandiéndose de forma constante, otra como un poquito más rápido, y otra como que iba a haber de repente un desgarro que no sé si es eso tampoco muy realista, ¿no? No sé qué teoría está muy aceptada ahora.
Claro, pues el problema es que nos falta justamente entender un poco mejor la gravedad. Entonces, a día de hoy, si utilizamos la constante cosmológica al uso, terminaríamos cada vez las cosas alejándose más rápidas las unas de las otras hasta producir un desgarro en el que cada átomo estaría tan lejos de su vecino que no tendría tiempo de comunicarse y llegaríamos a la muerte térmica del universo. Pero volvemos a eso. Al final, la constante cosmológica y la energía oscura, de momento, como la estamos entendiendo, es un parche. Y tiene, de hecho, una serie de problemas por los que se proponen otras teorías de gravedad modificada, o se proponen cosas como gravitones con masa, que, bueno, al final es eso. Hay una serie de problemas asociados a la constante cosmológica que nos hace también tener problemas para intentar predecir cómo va a evolucionar el universo. Y ciertas teorías de gravedad modificada nos dan ciertos comportamientos diferentes, con lo cual a día de hoy no sería capaz de poner la mano en el fuego diciendo el universo acabará o empezará o rebobinará de esta forma.
Además, una cuestión que entiendo que sea común a los físicos teóricos es el hacer ver o que la gente entienda que todo esto son teorías y que la validez de esas teorías viene por experimentos y por comprobarlas en el laboratorio o en el esquema que se pueda comprobar, pero que hay veces que esas teorías decaen porque vemos o porque experimentamos que no son válidas. En algún momento lo fueron o nos dieron una explicación que ya no. ¿No?
Exactamente, y de hecho eso fue lo que pasó con la teoría de gravitación de Newton, que inicialmente funcionaba bastante bien, y cuando fuimos a experimentos más complejos como el movimiento de Mercurio, ya empezaba a chirriar y tuvimos que saltar a otra teoría que, sin desterrar la otra completamente, pero que reafinaba un poco mejor, que iba a un ajuste más fino.
Pues salvo que tengas algo más que contarnos, yo creo que nos ha quedado muy completa esta pequeña explicación sobre la gravedad y el universo. ¿Algo más añadimos?
Nada, daros las gracias otra vez y eso, que muchísimas gracias.
Pues agradecerte a ti, Smayuso, doctor en física teórica, que nos hayas dado este ratito en Enredando, y recordar también que esta sección nos llega gracias al EHU Quantum Center, que nos echa una mano para que podamos contaros estas historias científicas tan interesantes. De nuevo, gracias, Isma, y hasta la próxima.
A vosotros. Hasta la próxima.
Enredando, la informática que se escucha.
Llegamos ya en esta edición 806 de Enredando a la sección de software libre de GNU Linux, y Mikel, si me permites, hoy te voy a coger el relevo para que podamos contar lo que tenemos hoy en esta sección. Hoy vamos a hablar de un programa bastante curioso para poder ejecutar varias distribuciones de GNU Linux en un mismo pendrive. Seguro que todos, bastantes de nuestros oyentes, han oído hablar de software como Rufus o Unetbootin, los hemos mencionado muchas veces, son de los programas más conocidos que nos permiten copiar una imagen ISO de un sistema operativo o distribución de Linux a una memoria USB para que podamos arrancar desde el mismo. Siguiendo en esta línea, hoy hablamos de Ventoy, que recientemente ha lanzado su versión 1.1 y os lo vamos a presentar. Ventoy es una herramienta de software libre y de código abierto que permite crear unidades USB de arranque de manera sencilla. Una vez instalado en una unidad USB, además, no es necesario formatearla nuevamente para añadir o quitar o actualizar archivos de instalación. Simplemente copiamos los ISOs, los archivos de imagen, y se arranca directamente desde ellos. Ventoy presenta al usuario un menú de arranque para seleccionar efectivamente el archivo que deseemos. Como ya hemos comentado, Ventoy 1.1 es la última versión de esta popular herramienta, y la principal novedad de esta actualización es el soporte para EWOS, una distribución de Linux ligera y de propósito general que utiliza el escritorio XFCE y el gestor de paquetes Pacman. Además, se ha actualizado Shim a su última versión y se ha corregido un problema que impedía el arranque de System Rescue en versiones 11.2 o posteriores. Los desarrolladores también han presentado Eventoy, que es una herramienta que permite lanzar e instalar sistemas operativos a través de la red mediante el sistema PXE. Todas estas actualizaciones hacen que Eventoy refuerce su compromiso para ofrecer un soporte amplio y mantener una posición de destacada como herramienta fiable y versátil para la creación de unidades de arranque. Para quien quiera más información, recordamos la página web del proyecto, que está en inglés y cuya dirección es www.ventoy.net, con V y con Y.
Así es.
Y como siempre, esta sección, este contenido sobre GNU Linux, nos viene de la mano del GLUB, donde en su página web tenéis todas las noticias y todos los contenidos que comentamos, incluido este. Luego comentamos la página, pero primero recordar que el GLUB es la asociación en Vizcaya de usuarios de GNU Linux que se dedica a promover el uso del software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Y la página web es www.glub.biz. Enredando.
La informática que se escucha.
Y vamos ya con el resto de la actualidad tecnológica, como siempre en Enredando, con la compañía de Iñaki Lázaro. Arratsaldeon, Iñaki.
Arratsaldeon, muy buenas, ¿qué tal?
Te noto que tú también te estás sumando a la enfermería de Euska Digital, ¿eh?
Sí, yo creo que esto ya es una pandemia, pero ya, bueno, con la voz suficientemente...
Ya tengo aquí un huequito yo para la enfermería.
También. Yo creo que la voz suficientemente legible que se pueda escuchar para disfrutar de la sección de tecnología.
Pues esperemos que lleguemos al final, por lo menos, de este programa todos sanos y salvos, que ya nos queda muy, muy poco. Esta quincena o estos últimos días en el ámbito tecnológico, básicamente de lo que tenemos que hablar es de IA, porque ha aparecido una compañía china y ha empezado a revolucionarlo un poco todo. El protagonista, como decimos, es DeepSeek, y ha irrumpido en el mercado de la inteligencia artificial con una propuesta de código abierto y gratuita. El gran atractivo de DeepSeek es que cualquier persona puede revisar, modificar y adaptar el sistema al ser de código abierto sin necesidad de pagar licencias. Y además, una de las cuestiones que hasta ahora no había ocurrido es que DeepSeek ha demostrado tener prestaciones muy parecidas, muy comparables a las de ChatGPT, a las de los modelos más recientes y más potentes. Según sus creadores, el desarrollo ha durado solo 2 meses y ha costado unos 6 millones de dólares, que es también una cifra sustancialmente por debajo de los proyectos estadounidenses, que se estima que han invertido entre 100 y 1000 millones de dólares en estos desarrollos. En sus primeros días, DeepSeek ha tenido gran popularidad, convirtiéndose rápidamente en la aplicación más descargada en la App Store, tanto en China como en Estados Unidos y en otros países, porque ha habido como mucha curiosidad en probarla. Esto coincide además con la presentación de un plan gubernamental que se llama Stargate, donde Estados Unidos invertirá 5.000, perdón, es que las cifras son tela, son 500.000 millones de dólares para los próximos 4 años para construir nuevos centros de datos para apoyar proyectos de IA. El presidente Trump, entre otras cosas, en esa presentación comentó sobre DeepSeek que es una llamada de atención para las firmas estadounidenses y subrayó la necesidad de competir con fuerza en este mercado.
Sí, bueno, yo no me quedaría solamente con lo que son las cantidades multimillonarias, ¿no? Y los tiempos de desarrollo relativamente breves, sino todo lo que es el recorrido de la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial, punto número uno, no se la debería atribuir ni OpenAI, que es un consorcio, como los oyentes ya saben, de empresas como Microsoft, ARM, Oracle, bueno, gigantes de la tecnología, muchísimas, y que de ahí, del OpenAI que pudimos conocer, ChatGPT, allá por el 30 de noviembre del año 2022, pues sigue surgiendo el Copilot de Microsoft, ha surgido el actual Gemini de Google y un larguísimo etcétera. Ahora lo que DeepSeek plantea es una alternativa a China, que como producto chino pues trata de imitar ciertas características, ¿verdad?, de lo que es la tecnología.
Sí, parece que lo ha conseguido además.
Y lo ha conseguido, pero hay esa preocupación respecto a nuestros datos, ¿no? La privacidad, protección de nuestros datos. Entonces, yo creo que aquí nadie se debería de atribuir lo que es el concepto de inteligencia artificial, que es algo mucho más anterior, y cuando estamos hablando de inteligencia artificial generativa, como es en este caso, ¿no?, de entrenar chatbots, de entrenar sistemas de inteligencia pues para realizar ciertas acciones, pues bueno, es un competidor más que habría que ver qué recorrido, que sí que ha irrumpido de una manera bastante fuerte y potente en no mucho tiempo, ¿no? Google, Microsoft y no digamos el consorcio OpenAI, pues ya en tiempo, ¿no?, detrás de estas tecnologías de inteligencia artificial generativa, y es un nuevo actor que creo que tiene derecho a convivir con los demás, y habrá que también ver, poner en valor cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos, que para mí parece que son unos cuantos. Una virtud puede ser que sea gratuito, pero si tiene muchos defectos respecto al punto de vista de la privacidad,
censura también,
censura, etcétera, entonces habrá que ver.
Le preguntas ciertas cosas de China y depende de lo que le preguntes, en fin.
Sí, sí.
Una de las cuestiones que tiene esas dos caras de la moneda es precisamente que sea de código abierto, es decir, la implementación que tiene DeepSeek en su página web, que se puede acceder y se puede utilizar como ChatGPT sin instalarnos nada, pues no sabemos exactamente cómo es, porque está ahí en sus servidores, pero sí que hay una versión, teóricamente es la misma versión, que se puede descargar a nuestro ordenador y lo podemos ejecutar en local. Eso es una ventaja, porque ahí desaparecen, digamos, las dudas o las preguntas sobre la privacidad. Está en tu ordenador y puedes examinar el código. Ahí no hay más historia. Pero sí que es cierto que el acceso mayoritario va a ser por sus propios servidores. Y ahí ha habido varios movimientos, pues como por ejemplo Italia a nivel país, o Estados Unidos en este caso a nivel administración, que han dicho, bueno, igual esto a nivel privacidad no conviene, vamos a limitarlo, en el caso de Italia, bloquearlo. La parte buena y la parte que a mí me sigue llamando la atención es que hayan sacado ese código fuente, hayan publicado la aplicación y hayan dicho, bueno, aquí lo tenéis, no hay más historia, ¿no?
Bueno, y creo que también cada vez más, no centrando solamente en DeepSeek, sino en todas las alternativas que puede haber en el ámbito de la inteligencia artificial generativa, cada vez más hay empresas, organizaciones que están liberando todos sus códigos en entornos como GitHub, por ejemplo. Es decir, igual no tienes todo el desarrollo completo, pero tienes ciertos módulos, ciertas librerías para montarte tu propio sistema, digamos, de aprendizaje automático, tu propio LLM, que te lo puedes montar en un servidor, sino en un equipo local. Con lo cual sí que hay cierta liberación de una parte importante de los componentes. Pero DeepSeek, efectivamente, ha nacido como una proclama de que es la alternativa de código abierto respecto a otros sistemas como ChatGPT OpenAI, pero habrá que ver si esto realmente es cierto y podemos hacer a todo el código y ver todo lo que ellos suponen. Así nos lo han tratado de vender, pero hay otros países ya que lo ponen en tela de juicio, y nosotros pues tendremos que estar ahí atentos a ver si efectivamente cumple esa promesa,
sí,
¿no?
Porque además una parte de la historia de estas inteligencias artificiales es qué entrada tiene o qué se le pone para que vaya aprendiendo y a qué información tiene acceso y cómo. Entonces
¿De qué información se le alimenta para...?
Eso es. Entonces eso también veremos si se va publicando y si ese avance que pueda tener este desarrollo lo van publicando también. Hablando de esto, también ha habido una iniciativa interesante, en este caso de parte del gobierno de España, que se ha puesto a intentar desarrollar un lenguaje, o sea, un modelo de lenguaje al estilo ChatGPT, pero sin la interfaz. Lo han llamado Alia y lo han publicado en GitHub. Es también de código abierto, pero es algo más específico, orientado a desarrolladores. Es un, digamos, un módulo que está orientado a integrarlo en futuros proyectos de la administración, como agencia tributaria, atención primaria. Pues hay ese intento, quizá un poco más incipiente, de desarrollar algo propio que, entre otras cosas, tenga un buen soporte de lenguas cooficiales y que pueda servir para avanzar un poco más también desde España, ¿no?
Sí, de alguna manera es dar un impulso local, desde la administración local, a empresas que estén desarrollando soluciones de inteligencia artificial y puedan basarse en este modelo, que, como has comentado muy bien, es el modelo Alia, en el cual ha habido también una inversión relativamente potente por parte del gobierno español, no es estas cantidades multimillonarias, ¿no?, que comentaba Íñigo al principio de esta sección de noticias, de esta sección de actualidad, pero que desde luego son inversiones bastante potentes, ayudas europeas, y de alguna manera pues para que Europa no pierda el tren ni de la inteligencia artificial ni de estos desarrollos pues tecnológicos, que van a influir notablemente en el desarrollo de las empresas futuras, ¿no?, en todo lo que puedan ser, bueno, pues herramientas complementarias. Y ya lo decíamos antes, pues GitHub al final es un gran repositorio con muchísimas posibilidades, y en este ámbito de inteligencia artificial pues también hay la posibilidad de buscar diferentes soluciones, diferentes programas que se puedan, digamos, analizar libremente, ¿no?, con el código fuente.
Yo creo que por ahí va a estar la clave. Quizá el interés mediático, además por todo el tema político adjunto, está muy centrado en Estados Unidos y en China, pero Europa hace tiempo que dejó de centrarse en ciertos aspectos de la innovación y de la industria, y aquí hay muy buenas oportunidades para volver a coger ese tren.
A ver si
se vuelve a coger ese tren, ¿no?
Esperemos que sí, el tren tecnológico en todos sus aspectos, en la parte de inteligencia artificial, el software y también la parte hardware, ¿no? Tiene esa tan dependencia gigantesca de los países orientales, porque cuando ha habido cualquier tipo de constipado, ¿no?, en el ámbito asiático, pues aquí lo hemos sufrido también, sí, así bien. Que a ver si evitamos esa dependencia.
Literalmente.
Cuando estornudan allí, nos constipamos nosotros.
Literalmente, además.
Nunca mejor dicho.
Bueno, yendo a otros asuntos y además aprovechando una noticia que hemos leído en la página web de Euska Digital, nos hemos sorprendido estos últimos días con que Eric Migikowski, que es el fundador de Pebble, ha anunciado que está trabajando en un nuevo smartwatch, un nuevo reloj inteligente inspirado en sus creaciones anteriores, que valga la redundancia, fueron los Pebble originales. Todo esto surge después de que Google haya liberado el código fuente del sistema operativo de aquellos relojes, que después de ya muchos años sin utilizarlo han decidido publicarlo, y parece que, bueno, según él mismo ha dicho, va a fundar otra vez un pequeño equipo para volver a producir relojes inteligentes. Según sus palabras, según sus palabras, ha probado numerosos relojes inteligentes actuales, pero le gusta más su Pebble de siempre por simplicidad, autonomía y ligereza, que son características que quiere mantener en el nuevo modelo. Los nuevos relojes no se llamarán Pebble porque la marca sigue siendo propiedad de Google, pero es una forma de volver a poner en marcha ese proyecto. Por contextualizar un poco, porque seguramente algunos de nuestros oyentes no sepan ni siquiera lo que es Pebble, fue una empresa pionera en el mercado de los relojes inteligentes antes de la llegada del Apple Watch. Empezaron sus primeros pasos con un modelo gracias a una campaña de crowdfunding en Kickstarter bastante exitosa, estamos hablando de 2013, sobre todo estos relojes, la característica principal que tenían es que eran pantallas de tinta electrónica con una duración de batería muy grande. Después, en los años siguientes, fueron haciendo relojes con pantallas a color, correas quizá un poco más estilizadas, pero en 2016 la empresa no pudo mantener la estabilidad económica y tuvo que declararse en bancarrota. Se vendió a Fitbit, a su vez Fitbit posteriormente se vendió a Google, y bueno, pues todo esto ha quedado aparcado dentro de Google porque la verdad es que no han aprovechado esta marca, pero sí que es cierto que los seguidores de Pebble siguen utilizándolos y manteniendo ciertas características con bastante fervor, por esto que decíamos, ¿no? Porque tienen una duración de batería muy interesante, y la parte de la tinta electrónica hay a mucha gente que le ha seducido durante los últimos años, y parece que el fundador quiere volver a sacar un modelo de este tipo.
Pues no sería mala idea, porque al final en este mundo de los relojes inteligentes, que evidentemente tanto ha evolucionado desde que la persona creadora propuso esta forma de entender el mundo de los smartwatches, y desde entonces, bueno, aquí ha habido también actores, lo mismo que la noticia anterior cuando hablamos de DeepSeek, el ámbito chino, pues entró con mucha fuerza aquí también, ¿no? Pues todas las, digamos, no solamente relojes inteligentes, sino pulseras inteligentes, y todo lo que ha ido dentro de este ecosistema gigantesco, pues ha hecho de alguna manera que este tipo de empresas que están muy especializadas en un producto bueno, completo, probado, etcétera, pues tuviera una competencia ciertamente compleja, ¿no? Por no decir injusta, o por lo menos la palabra compleja. Sí, he dicho la palabra compleja porque realmente no era una competencia de igual, ¿no? Con actores como Apple o el propio Google, que luego les compró. Aquí
Xiaomi,
por ejemplo, hablar de chinos, que hablamos de esta compañía. Ahora, con esa vuelta, digamos, a su esencia y a la tinta electrónica, pues bueno, es una tecnología que estamos acostumbrados a verlo en los e-book reader, en los lectores de libros electrónicos, y que, bueno, pues le da una vida muchísimo mayor y una también salud a nuestros ojos mejores que otro tipo de terminales, ¿no? Las pantallas tablet convencionales, podríamos decir. Y se están viendo propuestas así híbridas, ¿no? De algunas tablets que son más lectores de libros electrónicos, lectores de libros electrónicos que van al mundo de las tablets, y quizás esta puede ser la diferencia que puede plantear, ¿no? Yo creo que será algo muy de nicho, muy de especialización, porque ya competir con el ecosistema de Apple, que ya se ha introducido plenamente en el mundo del smartwatch, competir con Xiaomi y todos los Huawei y compañía en cuanto a precios va a ser muy complicado. Entonces, si tiene una propuesta diferente, pues bienvenida es, y ahí queda, ¿no? Entonces
Ya veremos lo que da de sí,
pero creo que es una buena noticia, ¿no? Para compartir con los clientes que en el mercado hay más cosas que no solamente fabricantes chinos, fabricantes, digamos, tradicionales o convencionales, sino gente que propone ideas innovadoras, diferentes y, bueno, pues incluso más positivas para nuestra salud visual y para la batería, ¿no? Que también es importante batería, que dure más tiempo.
Pues si finalmente este proyecto llega a publicar, bueno, a comercializar un reloj, pues lo contaremos aquí en Enredando. Es que Ricasco Iñaki y
muchas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues hasta aquí ha llegado esta edición 856. No sé, Miquel, si lo has hecho aposta o no. Me estás mareando. Ay, ama.
Me voy para la enfermería otra vez.
Sí, sí, no, cerramos conexión, ¿eh? Porque de verdad, ¿cómo estamos? Vamos a ir terminando ya esta edición, como siempre, con un track que suena ahora mismo. Pues este es el track, la composición que traemos para despedir este programa. Se llama The Goat of Wall Street, del autor Hyper Unknown, presentado en la Brown Beardie, en la party que se celebra en Delsbo, en Suecia, en este pasado 2024. Esta es la música, la sintonía que utilizamos para despedirnos y para desearos que las dos próximas semanas las disfrutéis, las paséis bien, mejor si es fuera de la enfermería, mejor así, que así. Nosotros, y que dentro de dos semanas nos volvamos a encontrar para hablar de más tecnología. Hasta la próxima. Agur.
Agur.